El atentado suicida en Israel hace pocos días, atentados sangrientos y brutales en Irak, la conferencia de Londres, convulsión en el Líbano, Siria, el acuerdo Irán-Rusia, muchos son los temas de los que ha hablado la prensa en estos últimos días y poco es el tiempo que podemos dedicarle en este espacio de repaso a los medios. Como siempre, hemos hecho una selección. Hola, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Sí, vamos a hablar de principalmente de dos grandes cuestiones. Uno es la prensa española. Abordamos un artículo de Germán Terch publicado en el periódico El País y, por otro lado, un artículo de Juan Juaristi publicado en el periódico ABC, que son las dos grandes referencias, digamos, de la prensa española. Y, por otro lado, hablamos de un editorial del periódico israelí Haaretz.
Comenzamos con el artículo de Germán Terch, El País, martes 1 de marzo de 2005. Un artículo muy interesante porque precisamente lo que hace es relacionar los atentados de Tel Aviv, los de Irak y los que conmemoramos la semana que viene del 11 de marzo en Madrid. Leo el artículo, se titula La religión en la guerra moderna, pero yo creo, Federico, que lo podríamos titular nosotros Irak, Tel Aviv, Madrid.
Son tres ciudades que simbolizan la predominancia que tiene el terrorismo en la agenda mundial. El tema que nos concierne esta semana también con la dimisión del gobierno libanés, con la conferencia de Londres sobre Palestina, con el 11M la semana que viene, el atentado la semana pasada en Tel Aviv.
Veamos el artículo en de forma más detenida. Voy a extraer algunas frases. Por ejemplo, ¿no? Este gran debate, terrorismo o resistencia, algo que parece ser que en Europa no nos acostumbramos a reconocer y a nombrar las cosas por su nombre. Terch insiste en que hay que hacerlo. Dice de forma sarcástica Terch, un acto más de la resistencia contra el invasor imperial que sin duda ha obtenido ánimos y motivación de la inmensa comprensión que su lucha, entre comillas, despertó entre la bienpensancia europea. Se refiere, claro está, al atentado que causó 125 muertos el lunes pasado en Irak. Continúa. En Tel Aviv, dos días antes, otro insurgente había acabado con la vida de cuatro israelíes para demostrar que el Estado de Israel es culpable, haga lo que haga, y que todo gesto que algunos ilusos podríamos interpretar como de buena voluntad son tan solo signo de debilidad del enemigo que ha de tener mayor hostigamiento por respuesta. Está claro, ¿no?, lo que apunta Terch aquí, ¿no? La crítica constante a Israel. Sigo con otra frase que me ha parecido importante y me gustaría destacar. A menos de dos semanas del aniversario del 11 de marzo, es incomprensible que pocos ciudadanos españoles asocien esto con aquello. Nuestra confusión moral parece llevarnos siempre a un fatalismo en el que ser el débil parece un mérito. Y termina su artículo Terch. A ver, Federico, ¿qué opinas de esto último? El primer deber del gobernante o de los gobernantes es hacer frente a los enemigos del individuo libre en la sociedad abierta y dejar claro a las víctimas que tienen un valedor incondicional en Irak, en Tel Aviv y aquí.
Sí, está claro, la gran tarea democrática es que los regímenes, los gobiernos garanticen a la ciudadanía la libertad. Terch quiere acabar con la ambigüedad que reina en la intelectualidad europea y en los propios gobiernos, en Alemania y en Francia también los propios gobiernos, entre llamar insurgencia a lo que pasa en Irak o llamarlo, digamos, revuelta, cuando se trata de verdadero terrorismo que afecta a no solamente a los soldados norteamericanos, sino a la propia sociedad civil, a la propia sociedad iraquí.
No sé si en este artículo o en otros Terch ha dicho, claro, como siempre hay al parecer una especie de justificación, el terrorismo no es causa de quienes lo provocan, de los asesinos, sino que es provocado de alguna manera, de forma indirecta, por el invasor americano. En Tel Aviv el malo de la película no son los terroristas que han puesto la bomba, sino es Sharon. Incluso en los atentados de Madrid los culpables no son quienes pusieron las bombas, sino son el trío de las Azores, ¿no? Es un poquito la distorsión brutal, ¿no?, que existe actualmente sobre víctimas y verdugos, ¿no?
Yo recuerdo una speech de David Harris, el presidente, el director ejecutivo del American Jewish Committee, que dijo, terrorismo es terrorismo, o sea, realmente por más que intentemos barnizarlo de otra cosa, de insurgencia, de revuelta, de misticismo heroico de esos palestinos que aparecen luego como mártires, ¿no? Cuando se trata de una acción terrorista contra ciudadanos de un país democrático o no democrático, cuando se trata de matar la vida humana por métodos del terror, es terrorismo. Se quiera darle el nombre que se le quiera dar, ¿no? Y por
pero,
eso,
pero realmente sí. En el caso de Irak estamos hablando de 125 civiles muertos, que estamos hablando, ni siquiera son las fuerzas invasoras ni ocupantes los quienes han sido objeto de ese ataque. Estamos hablando de la población iraquí. Otras veces es la población chií que está siendo masacrada, ¿no?, por los terroristas.
Sí, en este sentido a mí me llamó la atención la polémica que ha habido en España, tanto la Comisión Parlamentaria de Investigación como con posterioridad las últimas semanas, sobre cómo conmemorar el 11 de marzo, ¿no? Si tenía que ser un acto institucional, un acto, digamos, solemne, o lo que querían las víctimas, que era un acto en silencio, un acto, digamos, menos protocolario, menos gubernamental, un acto mucho más sencillo, humilde, ¿no? Detrás de esto hay lamentablemente una politización de algunos partidos políticos en España, que hemos vivido también nosotros, de lo que fue el terrorismo. Yo creo que el terrorismo habría que tenerlo como un asunto de Estado, donde los grandes partidos lleguen a acuerdos generales, ¿no? Como había en los años 90 y 80 el pacto de Ajuria-Enea en el País Vasco, donde las grandes formaciones democráticas estaban de acuerdo en un principio de mínimos, ¿no? Que el terrorismo no puede existir en un territorio que se llame democrático, ¿no? Y lamentablemente se ha perdido ese espíritu. Yo creo que espero que el 11 de marzo y las celebraciones puedan recuperar algo de ese espíritu. Y ojalá ese espíritu también apareciera en la prensa, ¿no? En la prensa española, que no existe ese espíritu. Ese espíritu, como tú decías antes y lo denuncia Ter, la ambigüedad, el coqueteo con el terrorismo es bastante significativo en la prensa española, ¿no? Cosa que nosotros tenemos que denunciar, por supuesto, y alertar siempre que lo leemos, ¿no? Entre líneas muchas veces.
Continuamos con el artículo de John Juaristi, un artículo que ironiza un poquito sobre ciertas actitudes que existen en España, y en concreto hace una crítica dura al artículo que comentamos en el esta semana, en la tertulia política de la semana, hace pocos días, sobre la comparación esta absurda entre el nacionalismo vasco y el Estado de Israel, ¿no? La distinción entre ciudadanía y nacionalidad. Entonces dice Juaristi en este artículo, payasos, dice: al parecer, salvo Israel, ningún Estado establece o ha establecido distinciones identitarias entre sus ciudadanos en función de la pertenencia de los mismos a diversos grupos religiosos o étnicos. Conclusión: la separación de ciudadanía y nacionalidad auspiciada por el nacionalismo vasco solo ha podido inspirarse en Israel. Luego continúa haciendo un comentario sobre aquellos que no ven con buenos ojos un acuerdo entre israelíes y palestinos, especialmente aquellos que han los que han alentado, han tenido sus explicaciones, ¿no?, por así decirlo, con lo que veníamos diciendo, hacia el terrorismo. Entonces dice Juaristi: la perspectiva de un acuerdo entre israelíes y palestinos produce estragos en las franjas más estúpidas, dice, de la izquierda europea, lo que era bastante previsible, otra causa que se evapora. Luego se hace la pregunta así irónica: para esto hemos peregrinado tanto a los santos lugares a retratarnos con Arafat. Creo que sabemos bien a quién se refiere, ¿no, Federico?
Sí, por ejemplo, a la plataforma de mujeres contra la violencia de género, a gente como Cristina del Valle o grandes representantes del mundo, entre comillas, de la cultura española, que editaron hace poco más un DVD con ese famoso viaje.
Sí, bueno, él dice justamente, ¿no? Ete aquí, dice, ¿no?, pone palabras en sus bocas o en aquello que estarán pensando en este momento ante la perspectiva de un acuerdo, de una paz. Dice: ete aquí que venimos a Ramala de escudos humanitarios de fin de semana y a la vuelta, sin quitarnos todavía el fular de fe de gallina, nos enteramos de que hemos hecho el ridículo como el millón aquel de la Plaza de Oriente. Fuerte, ¿no?
Además, que lo paradójico es que estos iluminados del columnismo español o del periodismo, que incluso se han radicalizado más que la propia autoridad palestina, ¿no? Cuando el gobierno palestino de Mahmoud Abbas y Ahmed Kurey piden moderación, hablan de combatir el terrorismo, esta gente está como todavía más radicalizada, que se sitúa, digamos, en la ideología de Hamas y de Yihad Islámico, aunque por supuesto no cometan actos terroristas. Por lo menos parecen justificar, digamos, esa ideología radical.
Sí, parecen sus valedores, ¿no? Terminamos con Haaretz, un editorial interesante. Vamos a poner también aquí una nota un poco más positiva. Haaretz, como sabemos, es un diario moderado, siempre optimista. Es algo que a mí me gusta, frente a aquellos que son pesimistas con cualquier acuerdo. Y aquí Haaretz hace un llamamiento al gobierno Sharon, ¿no? Siempre así como la conciencia de Israel. Leo el editorial, que es del día 27 de febrero. Si se comprueba que Mahmoud Abbas, en contraste con Yasser Arafat, no tiene intenciones terroristas, sino que trabaja para poner fin al terrorismo, si el liderazgo de la autoridad palestina no inicia, alienta o apoya económicamente al terrorismo, y si en la medida de sus limitadas posibilidades hace cuanto esté en su mano para detener los ataques, sería un error renovar las actividades militares tras un atentado. Tal decisión anularía los logros que ya pueden constatarse sobre el terreno y que se han derivado de la cooperación bilateral. Una última frase, también que creo es bastante optimista dentro, ¿no?, de la siempre y cuando se pueda ser optimista en Oriente Medio. Dice, una mirada serena a la mejora de la seguridad a lo largo de los últimos meses revela que la contención militar y la cooperación han dado frutos. Puede que sí se requiera un mayor esfuerzo, quizá con el apoyo internacional, para detener el flujo financiero a Hezbollah que permite que prosiga el terrorismo. Advierte que es donde está el peligro actualmente, ¿no?
Además, un pequeño detalle de este nuevo clima. Después del atentado del viernes en Tel Aviv, que murieron 5 personas, el gobierno israelí denunció al gobierno sirio y sacó informes secretos que digamos relacionaban a Siria con el atentado. No relacionó a la autoridad palestina, porque realmente en este caso parece que no hay una conexión entre la autoridad palestina y el atentado. Entonces el gobierno ha cambiado y digamos que reconoce ese nuevo clima y reconoce que el enemigo quizás ahora está en otra parte, ¿no?
Sí, realmente no, muchos han visto, ¿no?, han interpretado que en el contexto de ese atentado está Siria detrás, porque lógicamente el gran perdedor de un acuerdo entre israelíes y palestinos es Siria, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, todo en cuanto a los medios. Gracias, Federico, y nada, les dejamos con el resto de la programación de Radio Sefarad. Un saludo.
Hoy, en Actos en Directo,
pero siempre presente, que saque el pasado de Tánger y de Tetuán, pero de una forma distinta, una forma poética, una forma novelada, que nos pareció interesante también ofrecer al público, tanto a nuestra comunidad como al público español en general.
De alguna forma se recoge, después de muchísimo tiempo, algo que estaba en nuestras conversaciones, en nuestra memoria.
Como quiere Moreno que venga verde, como quiere Moreno que venga verde, como quiere Moreno que venga.
Nuestro archivo continúa recopilando aportaciones del pensamiento y la investigación del judaísmo en castellano, registrando acontecimientos únicos en lugares lejanos.
Les trasladamos a la presentación del libro Los judíos de Tetuán, del autor Jacobo Israel Garzón, investigador del judaísmo peninsular contemporáneo y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Yo creo que yo destacaría el valor moral de los judíos tetuaníes, fundamentalmente como peso un gozo mayor. El valor de la solidaridad, que era una cosa importante, era un aspecto importante.
No se pierdan esta interesante presentación a cargo de Sandra Israel, responsable de la librería hebraica, la escritora Esther Bendaán y del autor Jacobo Israel Garzón.